una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se
asomo y veo al perro ya enfrente de mi puerta. Estaba enfrente de mi puerta y oía yo al bebé. Entonces agarro y que cierro la puerta. Y ya me iba yo para mi recámara cuando oigo que abren la puerta y entra mi esposo corriendo. Me dice, ¿qué crees, vieja? ¿Lo qué? Dice, acabo de ver al diablo. Digo, ¿en dónde? Nos llevaba para el cerro, porque hay un cerrito ahí en Zitácuaro, Michoacán.
Sí.
Y dice que lo iban siguiendo. Corre y el perro atrás de ellos.
Corriente.
No era el demonio que andaba allí, sí, ya queriéndose los llevar, pero sí decía mi suegro que cuando se los llevaban al cerro,
tenemos que ir.
La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que... Nos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Se siente estar en boca de todos.
Vale más pelear con gente de bien que triunfar con gente de mal.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos escuchando el relato de Magdalena. Escuchaba a un bebé llorar, pero este sonido simplemente era para llamar la atención, pero quien realmente estaba ahí era una entidad maligna, esta apariencia de perro, que dices, Magdalena, que se los llevaba al monte. La intención era esa.
Mire, había un cerro, ahí le decían el cerrito, ahí en Zitácuaro.
Ajá.
Yo me había, apenas estaba yo, me había llevado a mi esposo allí, porque él allí vivía en Zitácuaro.
Sí.
Y ya me habían platicado de eso, pero que ya tenía mucho tiempo que no pasaba nada. Y cuando yo lo vi, porque pues le digo que mi esposo ya vi noche y no llegaba. Y me decía mi suegro, no te asomes, mejor acuéstate ya. Pero yo estaba con la tentación de que no venía.
Claro.
Entonces le digo que ya cuando empecé a oír un bebé, me asomaba, pero no veía yo nada. Veía yo el perro en la esquina, pero a bebés no veía. Ya, total, que le digo que la última vez que me asomé, allí estaba el perro en la esquina. Y me metí. Ya me iba yo para mi recámara. Cuando entra mi marido corriendo y azota la puerta, dice, ¿qué crees, hija? Yo, ¿qué? Vi al demonio. Le digo, ¿en dónde? Dice, ahorita un perro, dice, oímos que lloraba él y su amigo, dice, oímos que lloraba un bebé, dice, hasta me dijo mi su amigo, dice, sí. Oye, no habían sido las indias que vinieron a tirar a un bebé,
uh-huh.
Y dice que ellos caminaban para el cerro, pero no se habían dado cuenta que el perro iba delante de ellos, y oían el chillido, pero según ellos era en la esquina, llegaban a la esquina y buscaban y no había nada. Y se veía que el perro seguía y luego volvían a oír el llanto. Y hasta que ya se los llevaba ya cerca del cerro, estos se dan cuenta que era el perro el que lloraba. Y que lo agarran a piedras y que se vienen corriendo.
Ándale.
Sí, y luego dice que voltearon y venía el perro corriendo atrás de ellos. Ah. Ya como el amigo de él vivía enfrente de la casa, dice que los dos dijeron 1, 2, 3 y paz, que se meten cada uno y aventaron la puerta.
Y ya después no querían salir, ¿eh?
Pues no, ya no, no, me dijo, no salgas, vieja. Y no, yo ya no salí y ya no chilló el perro.
Vaya, qué experiencia, que ya era conocida por esta zona, ¿no? Que se aparecía, sí, ese demonio.
Decían que antes, pero cuando yo llegué a vivir allí yo nunca oí. Pero le digo, esa vez mi esposo no llegaba y yo, pues debe haber sido como a la 1 de la mañana.
Claro, ya estabas preocupada.
Sí, y me dice, me suro, vete a dormir porque José Luis a lo mejor llega más tarde. Y pues yo estaba, también me daba miedo estar en mi cuarto. Uh-huh. Y agarré, vi que mi suegro se durmió y que me salgo a la puerta. Y no veía yo nada, pero estaba un perro en la esquina. Y me metía y empezaba a llorar como bebé.
Imagínate, se ha salido.
Pero no veía yo nada más que al perro. Ya la última que salgo, ya estaba en la puerta el perro. Y sí, me dio miedo y que le abriendo la puerta y ya me metí. Y cuando iba a meter a la recámara, entra mi esposo corriendo. Y él dijo, fue cuando me dijo, oye, vieja, vi al demonio, luego, ¿dónde? Y si un perro ahí está, dice, llorando como bebé, dice, no, fui, no, correteando.
Vaya así experiencia. Que nunca la van a olvidar, ¿verdad, Magdalena? Ni tu esposo, no, ni tú, no, ni el vecino.
Es la primera vez que me espantan.
Claro.
Y ya de allí no me asomaba ya.
Pues sí, más vale. Oye, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta experiencia, que además sabemos que en familia escuchan el programa, porque Fanny ayer, tu nieta, sí, contó un relato y ahora tú.
Sí, mi nieta tiene otra, su hija de mi nieta. ¿Dónde es? Ahí está mi bisnieta.
Ah, sí, dale.
También la espantaron, pero no te voy a hablar.
¿Eh? Mira, toda la familia escuchando La Mano Peluda.
Hola.
¿Bueno?
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Alison.
¿Cuántos años tienes, Alison?
12.
Ah, estás pequeñita. ¿Y también has vivido situaciones sobrenaturales?
Sí, una vez.
A ver, platícanos.
Una vez yo había hecho un cuarto secreto en mi cuarto, en un closet, y estaba jugando a escondidas con una amiga.
Sí.
Y bueno, yo estaba buscando, ¿no? Y me asomé a mi closet porque pues supuse que estaban ahí, ¿no? Ajá. Y me asomé y vi como una niña como sentada, ¿no?
Sí.
Y pues yo supuse que era mi amiga.
Ajá.
Y entonces dije, 1, 2, 3 por Cami, bueno, que se llama Cami, mi amiga.
Sí.
Y salió corriendo de mi baño.
Y tú dijiste, ¿cómo del baño? Si yo te vi en el closet.
Ajá. Y cuando me asomé a mi closet ya no había nada.
Vaya, fue una niña fantasma.
Sí, yo, bueno, no sé qué sea, pero... Ajá, mi abuelita echó agua bendita ahí, pues ya no volví a ver nada, pero sí se escuchaban ruidos.
Vaya espanto que te llevaste. ¿Solamente esa ocasión la viste?
Ajá.
Con esa fue suficiente para espantarte, pero qué bueno que tu abuelita recurrió al agua bendita y ya no sucedió nada más.
Sí.
Oh, muy bien, pues te agradecemos que estén juntas y estén escuchando el programa.
Sí.
Te mandamos un abrazo.
Igualmente.
Saludos.
Igualmente.
Hasta luego, mira, nos escuchan en familia, por
nieta,
supuesto.
Nieta, bisnieta, abuelita, oh, muy bien.
¡Qué barbaridad! Muy bien, eso es genial. Saludamos a Claudia Valencia, que nos está escuchando. De igual manera a Isabel García. Dice, lo curioso es que en Chiapas, Unión Juárez, un cerro se llama Chiquihuite. Y también hubo un derrumbe el mismo día, no sé si lo recuerdan. Es decir, cuando hubo aquel derrumbe en el cerro del Chiquihuite, al parecer también allá en Chiapas. Mira qué extraña coincidencia, ¿verdad?
Sí, y vámonos con más relatos.
Así es, parece que tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches, soy Eduardo, hablo desde aquí de Cuautla, Morelos.
Excelente, mi amigo Eduardo, bienvenido. ¿Y qué nos quieres platicar esta noche?
Bueno, pues tengo bastantes relatos propios que me han sucedido. Actualmente tengo 29 años y en la casa donde yo vivía, que era, bueno, es de mis abuelos, Pues siempre estuvo muy cargada toda la casa con actividades pues anormales, paranormales y
No me digas.
Pues bueno, sí, fueron en algún punto ya cuando estábamos hartos, porque fue demasiado fuerte toda la actividad. Ajá. Llegamos a recorrer a, ¿cómo nos dijeron que se llamaban? Como tipos videntes, pero que nos ayudaban, que eran algo así como protectores o ángeles de la luz media, así nos dijeron que se llamaban.
Okay, entonces, pero párate ahí, amigo, ya para que hubiesen estado hartos, así como lo manifiestas, pues ¿qué cosas pasaban ahí?
Pues desde pequeñeces, como aventar las cosas, mover las cosas y las subidas de muerto, e inclusive como que se escuchaban en el patio que los trastes como que los movían, como que los dejaban caer y así, uno se pues levantaba a ver en la noche de madrugada y pues no había nada. Uh-huh. Y ya inclusive al final, a una de mis tías, estaba tomando fotos en un espejo.
Sí.
Y casualmente en unas fotografías que ella se tomó con un teléfono, no salía ella, salía como un ente, digámoslo, como un espectro. Y esa fue, yo creo que la gota que derramó el vaso.
Ah, okay. Sí, ya me imagino. Pues y esto a lo largo de muchos años, ¿no? Que estuvieron viviendo todas esas experiencias.
Sí, pues fueron bastantes años, pero pues como no habían pasado a tal grado, pues nunca habíamos hecho caso.
Es otra cosa, lo que vas a platicar.
Ah, no, eso es de otra, eso lo voy a dejar para otro.
Ah, ok.
Para otra llamada.
Ok, ok. Ajá. Muy bien.
Sí, bueno, hace como unos 13, 15 años, yo creo.
Ajá.
Pues yo ya dormía en un cuarto aparte, ya tenía yo mi cama, mi ropero, una tele chiquitita que me acuerdo que era de antena.
Sí.
Nadie es tan feliz ni tan infeliz como cree.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuando y hablando de este cuadro maldito, así llamado, y sus réplicas, se dice que los bomberos, cuando sabían que en esa casa estaba uno de estos cuadros o réplicas, se negaban a entrar. Y existen múltiples versiones de ese cuadro en específico, con diferentes niños llorando, pero con la misma maldición. Vámonos con Roberto, quien ya quiere contar aquí un relato.
Algo que me pasó aquí en el domicilio, íbamos a salir de vacaciones, entonces mi ventana que da a la calle estaba muy, muy expuesta para que se metiera algún ladrón o algo, entonces mandé a traer un herrero para que pusiera una protección, sí. La cual él vino, comenzó a hacerlo, pero él estaba trabajando desde la calle, no tenía acceso a mi domicilio adentro. Entonces nada más me pidió que le conectara una extensión para que pudiera conectar su taladro, sus herramientas.
Sí.
Lo cual hice lo propio y me fui adelante. Tengo otro domicilio donde tengo mi taller. Entonces yo me fui a trabajar, dejé al herrero trabajando. Y más o menos como 40 minutos después mandó una persona a decirme que se le había desconectado la extensión, que si de favor iba y la volví a conectar. Entonces fui, me tardé como 10 minutos en ir, fui y entré y la conexión estaba conectada, a lo cual le digo al herrero que estaba conectada y me dice, sí, dice, ya vino un niño y la conectó. Le digo, uh-huh. No, ¿cuál niño? Dice, es un niño, dice, yo me asomé, como no venías, dice, me asomé, abrí la cortina y en eso venía un niño desde atrás.
Sí.
Y le dije que me conectara a la extensión, llegó, la conectó y se volvió a regresar hacia la parte de atrás. Le digo, no, pues no hay nadie, no tengo ningún niño en primera.
Uh-huh.
Y la casa pues estaba sola, no estaba ni mi esposa, no estaba mi hija, no había nadie.
Sí.
Entonces él me dice, no, dice, pues vino un niño, me asomé, le dije que la conectara y la conectó. Entonces, pues obviamente fue pues un fantasma, fue alguien, porque pues no hay nadie ahí, ¿no?
Uh-huh.
A lo cual pues yo me quedé intrigado, porque pues efectivamente no había nadie.
Claro.
Y él me lo asegura, ¿no? Entonces, pues sí, sí le creo, porque pues no tenía por qué mentirme.
Claro,
sí.
Qué extraño, ¿no?
Un niño. Oye, y después no le preguntaste, a ver, ¿cuáles eran las...
me dice, a ver cómo quedó. Le digo, ah, pues quedó bien. Le digo, oye, ¿qué pasó con la extensión? Pues, ah, bueno, llegué yo y se la quise conectar y él me dijo que había sido el niño. Uh-huh. Pues ya lo dejé trabajar, volví a regresar y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Me estás cotorreando? Lo del niño. Dice, no. No, dice, o sea, el niño llegó y la conectó. Entonces sí, es sí, pues era un fantasma. Porque no hay nadie, no hay nadie en mi casa, o sea.
Oye, ¿no se espantó?
No, bueno, yo cuando le dije sí se quedó sorprendido, porque dice, entonces lo que vi fue un fantasma. Yo digo, pues sí, o sea, no hay otra, ninguna otra explicación, ¿no?
Vaya.
No la hay. Y ya tiene como unos, o sea, unos 10 años de eso.
Pero ya había un antecedente de tu hija que había visto algo parecido.
Sí, ya me había comentado mi hija. También mi esposa, recuerdo también que en algún momento me contó algo al respecto. Pero no lo vieron, pues toda esa claridad, ¿no? Uh-huh. Yo en algún momento dado llegué a ver de reojo, circulando igual en el interior de mi casa, hacia el patio. De reojo vi una pequeña sombra. Bajó las escaleras, están en el patio y se fue hacia el fondo. Pero no lo alcancé a ver claramente.
¿No sabes si en ese predio falleció algún pequeño?
No, de hecho, pues ese predio tiene ya la posesión de mi papá. No, pues ya tiene muchísimos años con ese predio y pues no, que tengamos antecedentes que haya fallecido un niño, no.
Ok. No. Pero después, esto sucedió hace 10 años. ¿Después de ese momento han tenido otra aparición?
No. Ya no. Bueno, yo en esa casa viví ahí como 15 años. Como 15 años viví y ya me cambié a otra casa enfrente, que también es de mi papá. Uh-huh. Entonces, de hecho ahorita ya se renta ahí. Se renta y pues no comentan nada los inquilinos que viven ya ahí.
Okay.
No comentan ninguna anécdota, ¿no? de algo así. Yo lo que vi, bueno, cambiando de esa lo que sucedió en esa ocasión, vi una sombra, pero esa sí la vi súper clara. Estaba yo en la calle, en un automóvil con dos amigos.
Sí.
Y estábamos más o menos aproximadamente como a unos 60 metros de donde vimos la sombra. Entonces estábamos ahí en el coche como a las 3 de la mañana, dialogando, platicando. Y en un momento, en la banqueta, sobre la banqueta, vimos una sombra, pero estaba flotando, pero no era una sombra de una persona. Tenía más o menos como 1 metro de ancho por 4 de largo. Uh-huh. En lo cual estábamos viendo así todos hacia el frente y de repente de la nada salió esa sombra, así como, no sé, de algún agujero o algún hoyo negro o agujero de gusano, no sé, salió.
¿Era como bulto o tenía figura humana?
No, así literal tenía 1 metro de ancho por 4 de largo. O sea, no tenía una figura humana, nada. O sea,
muy alto.
Sale de la nada, así como humo negro. Sale de la nada y empieza como a zigzaguear, a hacer movimientos en zigzag. Avanza más o menos como 10 metros y se vuelve a desaparecer. O sea, no se mete en ninguna casa ni nada. Se vuelve a desaparecer, así como que entra en algún portal,
un vórtice, no sé, tal vez. Ajá.
Un vórtice, sí, algo así. Esa sí fue muy clara y los tres la vimos. Okay. O sea, los tres la vimos. O sea, no fue así que yo nada más la vi, no, los tres la vimos y nos quedamos así, perplejos, ¿no? O sea, algo inexplicable.
Claro, Roberto, fue
algo muy extraño. Nada, pero sí fue impresionante. Y eso sí es bueno, desde ahí que yo vi eso. Pues yo soy casi 99% escéptico.
Mira.
Ese tipo de cosas.
Ajá.
O sea, sí creo que existen, pero cuando llegan a suceder, yo siempre le busco una explicación primero. Busco una explicación lógica, ¿no? O sea, busco qué pudo haber sido, Pero no, eso fue algo totalmente
inexplicable.
Inexplicable. Exacto. Sí, entonces desde ahí mi perspectiva hacia ese tipo de situaciones pues cambió, ¿no?
Claro.
Cambió, ya tengo más apertura a eso.
Así es.
Pero esas son mis narraciones que me han sucedido más, pero esas son las más creo que sí son reales, ¿no? Impresionantes, claro.
Muchas gracias, amigo.
Ok, Roberto, nosotros agradecemos que lo hayas compartido y te vamos a invitar que si en otra ocasión tienes más que contar, pues aquí te vamos a estar esperando.
Sí, claro. Sí, muy, muy agradecido de la llamada. Y ya los escuchamos. Y aquí estamos pendientes.
Que estés muy bien. Saludos a toda tu familia.
Gracias, mi amor.
Hasta luego, mi amigo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La historia es un profeta que mira hacia atrás. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos. Relatos, experiencias. ¿Tú te atreverías a colgar un cuadro en tu casa que ya tienes el antecedente que puede traer desgracia en tu casa? ¿Lo harías? Bueno, pues danos ese comentario y te vamos a estar esperando.
Así es, a mis amigos. Saludos a Alex Caiceros. Saludos a Carlos Alberto Fernández, que está también con nosotros desde Lima, Perú. Bien, amigo, en esta mano peluda internacional. Y muchísimas gracias, ¿sabes? Gracias a ti y a todos los amigos que nos están escuchando. Y por supuesto, vamos a continuar con más historias.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Sí, muy buenas noches. Me llamo Jorge, para servirle.
Jorge, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Estamos aquí en Ensenada, Baja California, la bella cenicienta del Pacífico.
Oh, qué bello lugar, y saludos a todos los amigos de por allá. ¿Qué nos quieres platicar, Jorge?
Pues mire, le quiero platicar acerca, a lo largo de mi vida, que he tenido unas experiencias. Son unos relatos, y voy a ser un poco breve porque son como 4 más o menos.
Okay.
Desde que era yo, pues ahora sí que niño, desde los 12, 13 años más o menos, me he sentido protegido, me he sentido con como que un ángel de la guarda,
¿sí?
Pues está conmigo. Y les voy a platicar desde el principio, cuando yo tenía esa edad de 12 años, más o menos. Aconteció de que cuando nos mandaban a mí y a una de mis hermanas a comprar las tortillas, pero a retirarnos a lejos, no sé, unas 10 cuadras de mi casa. Y prácticamente, pues a esa edad yo andaba solo, ¿verdad? Y de repente se acercan unas personas en una panel y me dicen: hey, acércate, te vamos a dar un dulce. Pero por instinto, a mi corta edad, yo tengo presentimientos. Tengo presentimientos de que digo, no, eso no está nada bien, ¿verdad?
Sí.
Porque piensa uno, pues te van a hacer daño mencionando los robos hijos, ¿verdad? Es lo primero que pensé de mí. Trabajo tres compañeros en la noche como a las 12, no, 11 y media, 12 por ahí. Llegamos. Así de repente, ¡pum! Y quedo acostado exactamente al filo de la banqueta. Mi nuca no pegó en el pavimento, quedó exactamente donde empieza la nuca. Y si me hubiera golpeado, ahí no hubiera quedado muerto ahí totalmente.
¿De veras?
¿No pasó así? ¿No pasó así?
Oye, pues entonces, Jorge, muchas experiencias que te sientes bendecido.
Claro.
Sí, o sea, se me hace algo, pues no digo que extraño, pero sí me pongo a pensar y yo digo que hay un ángel de mi guarda y estoy muy agradecido con Padre Dios por eso, porque si se dan cuenta son peligros de muerte.
Ajá, sí. Sí, es correcto.
Pues eso es todo lo que les quería comentar y les agradezco mucho que me hayan escuchado y esto ha pasado a lo largo de mi vida, tengo 49 años.
Y okay.
Estos últimos relatos que les menciono acontecieron como del 2015 a la fecha. El último que fue es el del cuando cruzamos mis tres amigos de la avenida y que se nos aparejó un fulano y que nos quería hacer algo. Eso fue como en el 2018 más o menos.
Eso es.
Perfecto.
Bueno, pues ahí poco a poco, ¿no?
Y tienes muy claro que a partir de los 12 años es cuando sientes esta protección divina, este ángel que sientes que está contigo y que te ha cuidado y salvado que te ocurra algo mucho más grave, ¿no? El simple hecho de caerte, no, te sacaron, sentiste cómo te sacaron de esta coladera. Y yo creo que también este tipo de relatos son muy interesantes porque no tienen una explicación lógica, pero los hemos vivido, los hemos sentido y se queda aquí el testimonio, Jorge.
Sí, pues así es, lo compartí porque es algo que me ha pasado y pues me queda en la mente grabado. O sea, yo soy de la fe católica, les confieso, tengo mucha fe en Padre Dios, pero le agradezco muchísimo el que todavía yo siga con vida, porque no,
claro,
no cualquiera pasa por este momento, no sé, ¿verdad? No sé cómo explicarlo, pero a mí me ha pasado y
mira,
compartir.
Mira, Jorge, yo te voy a decir algo. Hay una parte en la Biblia, la verdad es que ahorita no recuerdo específicamente el versículo, pero me parece que le dicen al profeta Elías, le dicen, es obvio que Dios está contigo. Y en este caso aplica también para ti, amigo, esa palabra, es obvio que Dios está contigo. Yo creo que te debe hacer sentir como una persona privilegiada, amigo.
Corazón.
Así es. Muy bien.
Y pues la verdad es que a veces me da muchas ganas y me da mucho sentimiento llorar ¿Y por qué no? Los hombres también tenemos derecho a llorar por las experiencias que tenemos, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Somos humanos y tenemos sentimientos al igual que las mujeres, ¿no?
Eso es correcto, sí.
Así es. Eso es todo lo que les quería compartir. Muchas gracias y está muy bueno su programa, ¿eh? No me lo pierdo, lo escucho todos los días.
Gracias, amigo.
No tienes nada.
Pues muy amable y muchas gracias. Y te mandamos un fuerte saludo y espero que no sea la última vez que charlamos, ¿no?
No, claro que no, ahí estaremos. Muchas gracias, ¿eh?
Hecho, amigo.
Saludos. Bueno, vamos a escuchar más relatos y también de esta pintura, de este cuadro maldito, una teoría señala que el pequeño que está ahí en esa imagen era un huérfano llamado Don Bonilo, a quien apodaban Diablo debido a los accidentes que ocurrían a su alrededor. Se dice que falleció quemado en un incendio a los pocos años de haber sido retratado, como si la maldición hubiera comenzado con él. ¿Cómo la ves? Queremos tu opinión, tus relatos y nada más danos un par de minutos porque vamos a una pausa y el Miedofón sigue trabajando. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La experiencia es una buena escuela, pero la matrícula es muy cara.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
De México para el mundo, vivencias y experiencias que tú nos estás compartiendo.
Y ya tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, ¿con quién te gusta?
Me llamo Juan Mario Puente, soy de Monterrey, Nuevo León, México.
Perfecto, amigo Juan Mario, ¿verdad?
Y quería...
¿Sí?
Ay, sí.
No, estamos teniendo mucho...
¿Se me escucha?
No, se está cortando demasiado, mi querido amigo. No sé si te puedes ubicar en un lugar donde fluya mejor la señal o si quieres que te regresemos nuevamente la llamada.
Por otra línea.
Por otra línea, sí.
Déjame me muevo rápido para...
Ok.
Para
perfecto. Con mucho gusto, aquí te esperamos, no te preocupes. Y hasta Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? Es donde nos escuchan.
Sí, así es.
Excelente.
Sí, así es.
Perfecto.
Mira, a ver si aquí me escuchas ya mejor.
Sí, creo que sí, mejoró bastante.
Quiero contarles una historia que me pasó por ahí del año de 1997.
Sí.
Yo tenía en ese entonces 18 años y fue precisamente en Año Nuevo. En esas fechas yo acostumbraba a pues a ir con mi familia, ¿verdad? Con mi abuelita, mi mamá, mi papá. Y terminábamos y pues ya nos íbamos a la casa. Ese día un amigo y me comenta que nos íbamos a juntar en la casa de una amiga que vivía en otra colonia. Pues de que la casa de mi amiga y estuve como hasta las 3:30.
Ajá.
A las 3:30 pues ya me regresé yo a mi casa, pero para yo llegar a mi casa tenía que atravesar, bueno, para ir a la casa de ella y para regresar a mi casa tenía que atravesar un monte para no rodear como 15 o 20 cuadras, pues atravesaba un monte que es como de unos 500 metros que dividía las dos colonias.
Okay.
Tenía la hierba crecida el monte y había en medio del monte había como unos árboles, unos como tipo mezquites, algo grandes y pues ya yo como siempre ahí hay unas torres de alta tensión.
Ajá.
Y ahí siempre se juntaba pues muchos gente que se iba a drogar o a asaltar ahí, y pues yo pasaba y tenía un tubo que era con el que pasaba el monte y ahí lo dejaba y de regreso pues lo volví a agarrar, ¿verdad?
Sí.
Y ese día cuando venía yo para mi casa, agarró el tubo y iba caminando por ahí. En ese entonces estaban de moda los Disman y pues yo tenía unos, pero siempre que pasaba pues me los quitaba decía que pues para que no me fueran a pescar desprevenido, ¿verdad? Si me querían asaltar o algo.
Sí.
Total de que cuando vengo por donde te digo que estaban esos árboles, paso y escucho que me chistan. Así somos un chistito, así como que me hablaba. Ajá. Y yo escuché y volteo, pero pues no veo a nadie. Y dije, no, pues a lo mejor pues ya seguí caminando. Ese día la luna estaba clara, ¿no? Como quiera, pues había ruido, pues había mucha gente porque pues era el año nuevo.
Sí.
Bueno, ya seguí caminando, di unos 4 pasos más y luego vuelvo a escuchar que me vuelven a chistar, pero ahora esta vez me dicen, hey, pues ya volteo yo y empiezo a decir, oye, ¿qué quieres? Pues sal o asómate, ¿verdad? Para verte o algo, pero no veía a nadie. Dije, no, pues quién sabe, seguí caminando y vuelvo a escuchar que me vuelven a chistar. Y en eso que volteo, veo arriba de uno de los árboles, veo que está algo parado, algo muy grande. Brinca y cuando cae al piso, pues él se levanta y era algo. Yo digo, yo no soy muy, como que muy chaparrito, o sea, yo mido 1.80.
Ajá.
Y pues cuando veo a esto, pues yo creo que me como 2.20, 2.30, o sea, era algo muy grande, sí. Pero era una figura oscura y nomás se le brillaban mucho los ojos, o sea, tenía los ojos así bien rojos.
Ajá.
Pues yo me quedé así como, primero como impactado, ¿verdad? Y luego camina hacia donde estoy yo y brinca y viene volando, y ya cuando pasa por arriba de mí se empieza a carcajear. Y en ese momento fue como que reaccioné yo y pues ya me fui corriendo a mi casa. Corrí como unas 5 cuadras, llegué a la casa y empecé a tocar ahí, salió mi mamá, ya me abrió y pues ya vio que yo andaba todo asustado y ya me empezó a regañar, que porque pues era por la hora en la que andaba en la calle, ¿verdad?
Sí.
Y pues total de que ya después otros amigos venían de una discoteca que estaba por ahí también por la casa, y ellos atravesaron otro monte y también a ellos los correteó. Anduvo ahí un buen rato ahí correteando gente.
Uh-huh.
Ahí en la colonia. Pero te digo, ese es mi relato, o sea.
Wow.
y la verdad, digo, no sé si fue una bruja, no sé si fue el hombre de polilla, porque también pues pudiera ser, ¿va?
Ajá.
Pero sí, esa vez sí me dio mucho, me impactó mucho. Digo, yo no soy de que me dé miedo tanto esas cosas. En casa mi mamá pasa muchas cosas también, pero igual y esas otro día se las pudiera platicar, pero
okay.
Esa vez sí me impactó y la verdad no supe qué era. Si era una bruja o era algo raro.
Amigo,
sí.
Qué aterrador, ¿eh? Te digo, como me lo ibas platicando, me lo iba yo imaginando y qué aterrador, brother, porque volteas para atrás, no ves a nadie. Hasta como que sí. Te cae el 20 y volteas hacia arriba y ahí está quien te estaba hablando. Y era un espectro, un ser, un ente. No sabemos qué fue. Yo diría más bien que fue como una especie de demonio, amigo. Por la forma...
Sí, no,
adelante.
La verdad, digo, sí me asustó mucho. Digo, mi mamá es una persona muy creyente de Dios y todo. Y sí me regañó esa vez de que no era hora, ¿verdad?, de andar en la calle y todo. Y te digo, en ese entonces yo acababa de cumplir los 18 años.
Fíjate, o sea, ya no eras tampoco un niño, ya estabas grandecito.
No.
Y de 1.80, amigo, si hubiese sido una persona, por ejemplo, pues le sueltas un mandarriazo y sí lo siente, va.
¿Sí?
Ya 18 años, ya 1.80 de estatura, mi amigo, ya duele bastante, ¿no?
Sí.
Wow, amigo, me dejas pensativo, ¿eh? Porque dices todavía que en ese tiempo fue una época en donde estuvieron espantando bastante ahí en la colonia, ¿no? O sea que fue conocido por todos.
Sí, de hecho te digo, o sea, a dos amigos también los correteó y hasta que llegaron a su casa, y esa vez enfrente de la casa de mi amigo había un árbol muy grande y ahí los estuvo esperando como una hora y media allá afuera, y ellos la veían y estaban todos asustados también. Y hasta que amaneció que ya se empezó a clarear con la luz, ya fue cuando se ya no la vieron, pero
uh-huh.
Pero sí, o sea, esa estuvo muy así asustando a mucha gente y sí estuvo un buen rato ahí asustando.
Claro. Uy, imagínate nada más, amigo. Vamos a suponer, ya tienes esta experiencia previa, ¿no?
Sí.
¿Qué pasaría si te lo vuelves a encontrar?
Pues, digo, a lo mejor al principio sí me impactaría, ¿verdad? Porque pues, digo, es algo que no ves todos los días o no te imaginas que lo vas a ver.
Sí.
Pero a lo mejor ahorita digo, pues no sé, intentaría no correr para ahora sí verlo bien y ver qué es realmente, o sea.
A ver qué se trae, ¿verdad? ¿No?
Sí. Y pues bueno, ya hoy uno pues también cree en Dios, ¿verdad? Y sabe que pues Dios es, la verdad, pues es más fuerte.
Así es.
Que cualquier otra ente o demonio, lo que sea. O sea, ellos se tienen que someter a los pies de Dios, ¿verdad?
Así es. Vaya, amigo, pues qué interesante relato nos acabas de platicar. Y pues ya nada más me quedo yo con la reflexión de, o sea, te chisteaba burlándose de ti, o sea, te estaba cocoreando, como dirían los abuelos, ¿no? Te estaba cocoreando, a ver qué.
Sí.
Qué bárbaro, se divirtió contigo, ¿eh?
Sí.
Wow.
Sí, no, y te digo, se aventó como dicen en las películas, el salto del superhéroe que cae como que de rodillas y luego cuando se va levantando, pues voy viendo que era algo, o sea, te digo, algo muy, muy grande, o sea, no era algo así como, pues sí, del tamaño menor, no, era como 2 metros 20, 2 metros 30, y nomás se le veían los ojos bien rojos así, y ahí fue donde te quedas tú como que, ¿qué hago, verdad? O sea, y ya cuando viene hacia mí volando, no, es cuando ya pasa y se empieza a burlar, y es cuando ya reacciona de que, pues, patitos, ¿para qué las quiero ahora sí, verdad?
Correcto.
Y hasta que llegué a mi casa, o sea.
Muy bien. Perfecto, mi querido Juan Mario, ¿verdad?
Sí, así es.
Muchísimas gracias, brother. Qué bueno que pudimos charlar esta noche y espero que no sea la última vez.
Sí, no, te digo, tengo otros relatos ahí que me han pasado y igual y pues otro día con unos más, ¿verdad?
Órale pues, brother, muchísimas gracias. Que tengas bonita noche.
Gracias, igual, saludos, bendiciones para ustedes. Un bonito programa.
Igualmente, mi amigo, muy amable, muchas gracias. Ay, es que yo me lo puedo imaginar, Gina. Tú no lo ves, pero él sí te está viendo y te chistea. No le voy a hacer caso. Y ¡ey! Te grita, ¡ey! Dices, no, entonces ya no es broma, ya alguien me está hablando. Y volteas, cero, no ves a nadie. Levantas un poquito la mirada y ahí está arriba del árbol. ¿Qué onda con eso?
Exacto. Bueno, y hablando de este cuadro, se calcula que más de 50,000 copias fueron vendidas en Reino Unido. El cuadro se vendía por catálogo y en tiendas de decoración, esto como parte de una colección de arte popular. Muchas personas compraron varias versiones para adornar su casa, sin imaginar que estaban llenando su hogar de receptores de tragedia. El artista negó todo, en ese entonces, pero desapareció misteriosamente. Negó haber maldecido su obra, pero su vida personal también fue un enigma. Algunos aseguran que desapareció de la escena pública tras los rumores, y otros creen que su fallecimiento estuvo rodeado de hechos inexplicables. Lo cierto es que hasta el siglo XXI llegó la leyenda de estos cuadros malditos de los niños llorones.
Saludándolos, deseos en seguir en New Jersey, de mi cachetina. Y pues sí, a mí me pasó algo bien sorprendente para mí, que quedó como una anécdota para mí, para las personas que cruzamos en ese momento. Bueno, desde el momento que yo empecé mi travesía para este país, la primera vez mi hermano me encargó con una persona que se fue de aquí para México y esa persona iba a volver a regresar. Pero la verdad, esa persona fue una persona abusiva que quiso sobrepasarse conmigo y pues como yo le puse un alto, pues sí. No le permití que, pues, como dicen, no le hice el favor, se molestó y pues como que me hizo un lado y dije, está bien, no importa. Pero en el transcurso de este tiempo, la primera pasada que yo tuve fue un poco difícil. La verdad no me fue bien, caminé 4 días, a casi 5 días, y regresé, la persona que nos pasó primero, de hecho uno de ellos se quiso también sobrepasar y que casi prácticamente me dejaron con él sola. Gracias, yo creo que Dios tiene un demasiados planes diferentes para uno. Pero más que nada, ya cuando migración me agarró de nuevo, cuando después de que caminé casi 5 días, migración me agarró y pues me deportaron otra vez para México. En el transcurso cuando me subieron al autobús, conocí a una persona, ahora es una de mis mejores amigas, una amiga que en ese momento Dios me la puso en el camino por algo, ¿verdad? Uh-huh. La persona no me conocía, yo tampoco nunca la había visto. Ella es de la Ciudad de México. Persona pues empezó a platicar que ella caminó solamente un día. Ella la agarró migración porque pues por culpa de otra persona que se quiso hacer la valiente, es la chistosa, y pues llamó la atención de migración, pero pues no caminó mucho, y pues ella me dijo que las personas con que pasaba eran seguras y todo, y yo tomé la decisión en ese momento para no regresar con las mismas personas con quien yo estaba, porque yo tenía miedo, porque esta persona pues prácticamente me dijo que iba a ser yo su mujer cuando íbamos a pasar, así que yo no quise regresar con estas personas, así que claro, me tomé la decisión de irme con ella y cambiar de coyote. Entonces fue cuando nosotros pasamos, yo me pasé al segundo coyote, después sí que otra persona con esta muchacha, pues la confianza en Dios, no la conocía, me arriesgué, porque pues imagínense poner la confianza en alguien que no conoces y con otras personas que tampoco conoces. Entonces en ese momento transcurrieron los días, pasamos. Desde el momento que nosotros empezamos a cruzar, pues los narcotraficantes tienen sus días para pasar sus cosas, y pues no pudimos el primer día, pero ya el segundo día sí pudimos, hicimos lo posible de pasar. Fueron, se puede decir, casi prácticamente 2 días nada más, pero el segundo día ya nosotros estábamos pues ya cansadas. Entonces no quiero extenderles todo, ¿verdad? Pero le voy a hacer casi un poco más resumido. El segundo día, cuando nosotros ya casi estábamos por llegar, como dicen, en la tarde, entonces éramos como 3 mujeres y además los demás eran varones, eran como 5 o 6 hombres, creo. Entonces los muchachos pues ya también iban cansados ya, pero esa tarde se puede decir que nos iban a recoger ya, o sea, terminar de apurarnos para llegar esa tarde y nos recogieron. Entonces caminamos esa tarde, estábamos apurados, pero la apuración que llevábamos, porque rodeamos camino, porque había lugares donde no ¿cómo se dice? No se podía pasar porque estaba migración ahí. Entonces cuando nosotros estuvimos ahí esperando, la persona que nos estaba diciendo que nos apuráramos, que nosotros más que nada tuviéramos cuidado porque nos estaban vigilando. Y cuando nosotros íbamos a pasar un peñasco, no recuerdo cómo se le llama, sí, peñasco creo se le llama eso, entonces la muchacha, mi amiga, dice tienes que apurar, y entonces yo le dije que no podía, que me dolía el pie porque tenía lastimada la rodilla, pero cuando ella caminó, bueno, nos apuramos todos. Entonces la amiga que iba conmigo me estaba diciendo que sí podíamos, pero nosotros caminamos y los varones no querían que nosotros nos siguiéramos como torturando el camino y todo. Pero hubo un momento donde dijeron vamos a seguirle y seguimos la caminata, y llegó un momento donde empezamos a ver alrededor de nosotros muchas cabezas, o sea, muchas luces alrededor, casi ya era casi tarde noche. Entonces empezamos a ver lámparas y pues nos asustamos, y ya dijo el coyote, dice migración, dice ustedes deciden, muchachos, estamos rodeados, dice, están para acá, para allá, por todas partes nos rodearon, y estas luces. Y entonces la persona esta nos dijo que ya no nos quería seguir martirizando, que no quería seguir que nos siguiéramos lastimando nosotros las mujeres, y que tomáramos una decisión. Y los muchachos dijeron pues que ellos iban a apoyarnos, que si nosotros nos quedábamos ellos se quedaban. Y entonces ellos tomaron la decisión pues de quedarse con nosotros. Entonces nosotros dice el coyote que nos sentáramos a esperar. En el momento que nos esperamos nos sentamos para esperar
esperar pues que ya nos agarraran poca palabra porque ya estábamos rodeados. Pero no recuerdo cuánto tiempo estuvimos sentados, en realidad no recuerdo, pero uno de los compañeros pues ya se le había hecho pues como fastidioso, ya era mucho tiempo, pues prácticamente nosotros no los teníamos cerca, no tan lejos. Entonces fue cuando ellos se acercaron, perdón, se pararon y vieron y no había nada. No había absolutamente nada, no habían personas, no habían luces, no había nada. Pero, ¿saben? Algo antes de eso, estaba yo sentada y pues dije, Señor, esta es la segunda vez que si me agarran, pues ya ni modo, si es tu voluntad que yo vaya a ese país, házmelo saber ahora. Pero pues si no quieres que yo vaya, de una vez dímelo y me regreso a mi casa. No sé, en ese momento encomendé todo al Señor, a Dios. Siempre fui dirigida a mis oraciones hacia el Señor y pues yo le pedí a él si era su voluntad de él que yo pasara, pues que pasara, y si no, pues no. Y pues en ese momento, como les digo, el muchacho se pararon y no vieron nada, absolutamente nada, ni una sola luz, ni una sola persona. Entonces el coyote dijo, ¿qué dice el muchacho? ¿Seguimos o qué hacemos? Y nos volteamos a ver nosotras y dijimos, no, seguimos. ¿Están seguras? Sí. Y los muchachos dicen, sí, vámonos, dice. Y pues ahí nos paramos todos y nos fuimos, y fue milagro del Señor. Yo lo miro así, de esta manera, que fue Dios el que vio mi camino. Y pues fueron raras esas cosas, esas luces que no supimos nunca que fueron, y sí nos quedamos con esa duda. Pero pues eso fue lo que me pasó a mí. Fue algo raro, no puedo decir qué fue porque no lo vi, la verdad. Yo solamente vi que estábamos rodeados de luces, como si fueran muchas. Pues lo primero que pensamos que fuera era migración.
Claro.
Bueno, amigos, este es mi pequeño relato. Espero que no me haya turbado tanto, es que estoy trabajando, y que Dios los bendiga. Y pues saluditos.
Pues, ¿qué serían esas luces, Gina? ¿Qué serían? ¿Una ayuda divina? Probablemente, ¿verdad?
Hablando de este ritual que existe para neutralizar la posible maldición de estos cuadros que hoy te hemos estado comentando, quienes aún poseen alguno de ellos afirman que deben mantenerse lejos de fuentes de fuego. Nunca debe mirarse por mucho tiempo y debe colocarse frente a un espejo o acompañado de un crucifijo bendecido. Esto para anular su poder.
Eso es. Gina, nos tenemos que ir.
Agradecemos tu presencia, tu participación, el que estés pendiente de nuestras transmisiones, y por supuesto que tenemos una cita nuevamente mañana. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why MyLowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.